Pentecostés, regreso de Jesucristo y la primera resurrección. Este es el modo enfado por el ministro Fred Coulter el 3 de mayo del año 2008. Este mensaje trata sobre los interrogantes concernientes a Pentecostés. Primero quisiera mencionar el trasfondo de estas cuestiones dentro de la Iglesia de Dios de la radio y subsecuentemente en la Iglesia de Dios Universal, de manera que podamos entender de dónde viene todo esto y qué es lo que necesitamos hacer. Y también será en respuesta al desafío ministerial dado a las personas que reciben nuestros CDs y que asisten a servicios en la unidad y que creen en las verdades bíblicas respecto a que Pentecostés representa la primera resurrección y la cosecha de las primicias. Pero en la unida se aferran a la doctrina de que trompetas representa el día de resurrección. Y por lo tanto, yo los exhorto a que revisen la verdad, revisen la Biblia y obtengan toda la información. La única manera en que pueden entender algo es teniendo toda la información disponible con respecto a ese tema. Y entiendo que haya personas que no entiendan algunas de las cosas relacionadas a Pentecostés, porque solo han escuchado algunos de los sermones que nosotros hemos hecho, a diferencia de las personas que tienen con nosotros más tiempo. Pues, más o menos, ¿cuántos años tendrán algunos escuchándolo aquí en la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica? ¿Serán tal vez unos 20 y tantos años? Y por supuesto, hemos crecido en conocimiento y entendimiento con respecto a ello. Cada Pentecostés que pasa y que estudiamos su significado en la Biblia para entenderlo mejor. Y como ya mencioné, claro que entiendo las dificultades que muchos puedan tener para entender su significado. Y también puedo entender su mentalidad corporativa u organizacional, al no querer entenderlo en realidad. Porque luego, eso significaría que tendrían que aceptar que existen personas fuera de su organización que poseen mayor entendimiento que el de ellos acerca de la Biblia. Ahora, si vemos las cosas desde un punto de vista más amplio, no sabemos con cuántas personas en el mundo Dios esté trabajando ahora. Incluso muchas que no tienen nada que ver con los grupos de la Iglesia de Dios. Y no sabemos cuánto conocimiento tengan esas personas. Entonces, primero quiero examinar cada interrogante paso a paso. Voy a leer algunas de las opiniones que se han hecho acerca de lo que he estado enseñando. Y luego voy a dar respuesta a esos comentarios. Y espero que quienes no están de acuerdo con lo que enseñamos aquí puedan tomar la postura de estar buscando la verdad. Yo no estoy buscando imponer mi propio entendimiento o mis propias interpretaciones. Y como ustedes saben, cuando estoy dando un sermón y estoy a punto de decir algo que es ciertamente una especulación, entonces hago sonar mi campana para hacer saber a todos que se trata de una especulación. Y tampoco estoy tratando de usurpar nada de nadie, sino que estoy tratando de entender la Biblia y la palabra de Dios y predicar en la manera en la que debe hacerse, porque debemos de predicar la verdad. Ahora, cuando Herbert Armstrong y su esposa, Loma, entendieron por primera vez las fiestas santas, y eso sucedió por medio de diferentes ramas de la Iglesia de Dios del séptimo día, específicamente a través de G. Rupert y de otras iglesias de Dios del séptimo día que guardaban las fiestas santas. Y para dar un pequeño antecedente histórico, les diré lo que me sucedió cuando yo era asistente de Dale Hampton en el área de Eugene, mientras visitaba las congregaciones con él. En junio del año 1964, Otis Cole, quien es el padre de Raymond Wayne Anne-Leroy Cole me habló acerca de Herbert Armstrong y de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, y me dijo que efectivamente Herbert había obtenido mucha de sus doctrinas de esa iglesia, contrario a lo que él decía en años posteriores acerca de que ese conocimiento se lo había revelado Dios, de la misma manera como lo había hecho con el apóstol Pablo, lo cual no es verdad. También me dijo otra cosa muy interesante. Su padre, me refiero al padre de Otis Cole, fue un ministro en la Iglesia de Dios del Séptimo Día, y en 1917 fue a hablar con los ministros Duguerre y Dodd. Ellos son los mismos con los que Herbert Armstrong tuvo contacto después. Y pueden leerlo en su autobiografía. Y el padre de Otis les habló acerca de la verdad de Israel en la profecía, de la manera en que la entendemos hoy, y les habló de las fiestas santas también. Así que la Iglesia de Dios del Séptimo Día, a través de su historia, ha estado bastante expuesta a las fiestas santas, y de hecho, hoy en día muchos de esos grupos celebran las fiestas santas. Yo mismo conozco a algunos de los ministros de esa iglesia que guardan las fiestas, y no es como que la Iglesia de Dios del Séptimo Día haya descubierto ese conocimiento de una manera ajena o separada a todas las demás doctrinas que ellos enseñan. Y cuando hablamos de Pentecostés y de cómo contar para Pentecostés, ahí es donde Herbert Armstrong tuvo dificultades acerca de cómo hacerlo. Vayamos a Levítico 23. Voy a leer de la Reina Valera de 1960. Veamos el principio de ese problema, el cual comenzó mucho antes de la fundación del Colegio Ambassador en el año de 1947. Esto fue en el año de 1934, si recuerdo correctamente. Pero bueno, leamos Levítico 23. Voy a leer versos 10 y 11. Dice así: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que os doy y ceguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. Luego, cuando leemos el verso 15, dice así: Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. Ahora, lo que Herbert Armstrong hizo es que tomó la palabra desde y la interpretó excluyendo el día en el que uno se encuentra y comenzando a contar las semanas desde el lunes. Y así es como él terminó guardando Pentecostés en día lunes. A pesar de que las personas en la Iglesia de Dios del Séptimo Día, quienes guardaban Pentecostés, lo hacían en domingo. ¿Cuánto sabía él acerca de esto? No lo sé. Entonces fue así como la iglesia estuvo guardando Pentecostés en lunes, porque la palabra desde significa fuera del día después del sábado. Así que, si se mecía en domingo, se saltaban hasta el lunes y empezaban a contar desde ahí. Y más tarde, en el 1953, el problema surgió nuevamente en Eugene. El Colegio Ambassador se fundó en 1947, así que esto ocurrió 6 años después. Había ahí una pequeña congregación de 12 personas y volvieron a surgir dudas acerca de Pentecostés. Ellos afirmaban que esta fiesta se tenía que observar en domingo, si es que se contaba correctamente. Así que sucedieron dos cosas. Y Herbert Armstrong ensayó esto en la conferencia del 74 y también hizo que fuera verificado a través de otros ministros que estaban involucrados. Raymond Cole fue enviado a Eugene para enderezar a la congregación y asegurarse de que siguieran guardando la fiesta de Pentecostés en lunes. Y luego a Herman Hoe se le asignó la tarea de investigar si realmente debía de ser observada en lunes o en domingo, porque en ese tiempo Herbert Armstrong estaba dispuesto a cambiar, como se demostró 20 años después cuando hizo muchos cambios. Así que Herman Hoe confesó en 1974, durante la conferencia ministerial, que él tuvo que resolver la duda acerca de cómo contar para Pentecostés. Él dijo lo siguiente: Herbert Armstrong es el apóstol de Dios. Por lo tanto, siendo apóstol de Dios, no puede estar equivocado. Entonces, encontraré una manera de probar que Herbert tiene la razón en celebrar la fiesta en lunes. La verdad era que, aunque Herbert Armstrong estuviera ahora abierto a otras posibilidades, él ya había cometido el error, a pesar de que había personas que guardaban Pentecostés en domingo y que comenzaban a contar en domingo. Él dijo: Dios nos sujetó a guardar Pentecostés en lunes por 40 años. Bueno, eso no puede ser cierto, porque eso querría decir que Dios está sujetando u obligando a guardar el domingo como día de reposo a las personas que creen sinceramente que el Sabbat fue cambiado del día sábado al domingo. Ahora, ¿qué sucede cuando no guardamos el día correcto? Cabe mencionar que en la Iglesia de Dios Universal eventualmente cambiaron el día. Lo hicieron en 1974 y también comenzaron a contar correctamente. Y podemos leer el mismo pasaje en la nueva versión de la Biblia que hemos traducido, la versión fiel. Vayamos a Levítico 23. Y revisemos nuevamente ese versículo, porque no hay manera de que pueda haber un malentendido cuando se traduce e interpreta la escritura correctamente. Entonces, leamos Levítico 23, comenzando en el verso 9, en la versión fiel, dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayan entrado a la tierra, la cual yo les doy, y hayan recogido la cosecha de ella, entonces traerán la primera gavilla de los primeros frutos de su cosecha al sacerdote, y él mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptados. En el siguiente día, después del sábado, el sacerdote la mecerá. Ahora, en el versículo 15, podemos leer la traducción correcta del hebreo me mono chorat, que significa comenzando con, no después o desde. Leamos acá, verso 15. Y contarán comenzando con el siguiente día después del sábado. No desde, sino leamos, comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida. Siete sábados completos serán. Luego, unimos esto con lo que está escrito en Deuteronomio 16. Vayamos allá, a Deuteronomio 16. Y vamos a leer comenzando en el verso 9. Deuteronomio 16, en el verso 9, dice así: Contarán 7 semanas para sí mismos. Comiencen a contar las 7 semanas desde el momento en que primero comenzaron a poner la hoz al grano. Ahora, aquí quiere decir 7 semanas completas. ¿Puede haber una semana de 6 días? No. ¿Puede haber una semana de 8 días? No. Tiene que ser de 7 días. Así es como Dios lo dispuso y significa que son semanas completas. Y también dice en Levítico 23, ustedes saben dónde se encuentra esto, que en el siguiente día después del séptimo sábado. Ahora, Hermann Hoy admitió que él cambió el significado a semanas, de manera que justificara la creencia de Herbert Armstrong de observar Pentecostés en lunes. Es ahí donde yace gran parte del problema. Así como las personas que no guardan el sábado no entienden ciertas partes de la Biblia, de la misma manera, cuando uno no guarda las fiestas santas en el día correcto, uno no tiene completo entendimiento acerca de ellos. Recuerdo cuando el día fue finalmente cambiado. Tuvimos servicios de Pentecostés en Los Ángeles y que Gerald Waterhouse fue quien dio el sermón. Y alguien más vino de la sede central para dar el sermoncillo y yo dirigí los himnos y leí los anuncios. Y recuerdo claramente haber dicho, hermanos, estamos aquí celebrando Pentecostés en el día correcto por primera vez en la historia de la iglesia. Y luego dije, ¿quién sabe? Quizá nos daremos cuenta de que Pentecostés representa la primera resurrección. Bueno, esa fue la primera vez que pensé acerca de esa posibilidad. Y vamos a examinar todos los hechos para determinar que, en efecto, esa suposición resultó ser correcta. Y vamos a analizar todas estas cosas, pero primero déjenme leerles algunas de las cosas que han sido dichas acerca de mí. Ahora, no voy a acusar a la Iglesia de Dios Unida, pero me gustaría que todos estuviéramos de acuerdo en los siguientes puntos. ¿Creemos nosotros en la verdad de Dios? ¿Seguimos lo que dice la Biblia? ¿Queremos entender las cosas que dice la Biblia para usarlas de manera apropiada? Entonces, estoy seguro de que, como bien hicieron ellos, solo tomaron fragmentos de las transcripciones de algunos de mis sermones, porque los sermones de cada año no necesariamente incluyen los detalles precisos de lo referente a Pentecostés. Así que entiendo cómo pueden llegar a malentenderse. Así que lo que voy a ofrecer para cualquiera que reciba nuestros mensajes en unida, porque no creo que los ministros los pidan por correo, aunque los invito a que lo hagan, voy a mandarles gratis una copia del libro El plan de Dios para la humanidad, revelado a través de su sábado y los días santos. Y además tenemos varios sermones que hablan de los eventos dirigidos hacia Pentecostés, así como los eventos que ocurren después de Pentecostés. Así que todos estos mensajes les pueden dar la información necesaria al respecto. El libro se encuentra disponible en nuestro sitio web, al igual que los sermones. Y tenemos acontecimientos que conducen a Pentecostés. Caminar en el camino del Señor, el día 49, Pentecostés y su significado. Pentecostés y el mar de vidrio número 1, número 2. El día 50, día santo y los 144.000. Tenemos el sermón más acerca de los 144.000. Tenemos los sermones acontecimientos posteriores a Pentecostés, número 1 y número 2. Así que ahí tienen más de 7 sermones que cubren el tema. Por lo tanto, es obvio que no se puede tener la información completa con tan solo fragmentos de algunos sermones. También quisiera mencionar que junto con el libro tenemos cuatro CDs que incluyen los sermones de todas las fiestas santas. Y si alguien quiere ponerme a prueba acerca de las cosas que estoy predicando y encuentra algo incorrecto, yo estoy dispuestamente completo a cambiar. Pero si no se da a la tarea de estudiar todos los hechos y analizar el tema completo, entonces tal persona se estaría poniendo en una situación muy difícil. Podría darse cuenta de que quien realmente está equivocado es él o ella. Ahora, estoy seguro de que debe de haber un par de cosas en las que yo puedo estar equivocado, pues me he dado cuenta de que hay cosas que debo ajustar y aclarar más para que se entiendan mejor. Y bueno, no es que me quiera poner en la actitud de echarle tierra a alguien más, ni nada por el estilo, pero quiero mencionar una carta que fue enviada por una persona que asiste a la Iglesia de Dios Unida y que quiso aclarar el tema con un ministro de ese grupo. Y además de él, he escuchado a muchas personas en la Unida que están tocando el tema de que Pentecostés representa la primera resurrección. Entonces, este ministro le respondió la carta y dijo algunas cosas con respecto a mí. Dice, acá voy a leer. Él ha estado enseñando esta doctrina por alrededor de 2 años. Bien, eso es incorrecto, porque han sido ya más de 25 años. Sigo leyendo lo que dice acá. Estoy de acuerdo en que existen algunas cosas que no podemos saber con seguridad en cuanto a cada aspecto relacionado con el regreso de Cristo. Pero debemos de tener mucho cuidado de no enseñarles como si fueran nuevas doctrinas o entendimiento nuevo, como lo hace el señor Coulter. Bueno, si eso es lo que la Biblia enseña, entonces es lo que es. Sigo leyendo. Él ha desarrollado esta nueva información en base a su propia especulación e interpretación, sin presentar alguna prueba bíblica para sus conclusiones. Lo cual es completamente opuesto a la realidad, porque no es verdad. Yo he mostrado las pruebas bíblicas. Sigo leyendo esa carta. Nuevamente, esa es una de las fortalezas de Unida. Ningún ministro puede llegar a la conclusión de que ha encontrado una nueva verdad y luego enseñarla como una doctrina. Cualquier miembro de la iglesia puede presentar una idea o punto de vista a su pastor local, donde puede ser inicialmente revisada, y como mencioné anteriormente, luego pasará a través de un proceso de revisión exhaustivo durante cierto tiempo, y eventualmente tendría que ser aceptada por 3/4 del ministerio entero. Bueno, ¿por qué no más bien me piden el libro y los sermones grabados para poder ayudarles con su investigación? Ahora, si ellos demuestran que yo estoy mal, yo estoy dispuesto a cambiar. De otra manera, ellos tienen que aceptar lo que está escrito en la Biblia y la verdad de ello. Puesto que veremos más adelante que no hay ninguna prueba que indique que la fiesta de trompetas sea una fiesta de cosecha. Sin embargo, hay varias escrituras que sí se refieren a Pentecostés de esa manera. Luego, iremos a Mateo 13, donde se habla de la parábola del sembrador, y leeremos las parábolas donde la cosecha es blanca, como dijo Jesucristo. Iremos a las parábolas en Marcos, en el capítulo 4, etc. De manera que veamos que Pentecostés es representado como una fiesta de cosecha. Pero por ahora sigo leyendo esta carta. Dice, esta es una de las razones por las cuales prefiero no estudiar asuntos doctrinales o enseñanzas de líderes independientes y de organizaciones lideradas por un solo hombre. ¿Acaso tienen miedo de estudiar las cosas y de probar lo que es correcto e incorrecto? Sigo leyendo. Creo que los líderes de esas organizaciones sienten que para poder ser buenos líderes y demostrar que son los ungidos de Dios. Yo nunca he dicho eso, en ningún momento. Sigo leyendo acá. Deben de estar enseñando cosas nuevas y entendimiento nuevo que ha sido revelado a ellos. Bueno, algunos han hecho eso, pero yo no lo he hecho. Sigo leyendo. Es algo que suele validar su liderazgo y autoridad como alguien que está siendo utilizado por Dios. Sin embargo, sus enseñanzas no han sido estudiadas a profundidad y examinadas por sus colegas o sujetas a la revisión y experiencia del ministerio completo. Bueno, tenemos problemas con el ministerio entero en algunos casos. ¿Cómo es que tantos se infiltraron en la Iglesia de Dios Universal y la destruyeron con falsas doctrinas? Y si uno les presentaba la verdad de la Biblia, ellos no la entendían y no querían aceptarla. Y como ellos están en una posición de autoridad, entonces la rechazaban. Así que nos enfrentamos a ese problema también. Sigo leyendo esta carta. Por lo tanto, sería más fácil mantener la pureza e integridad doctrinal si las cosas se hicieran de esa manera. Se refiere a que las cosas se hicieran por medio de un comité. Eso es lo que está diciendo. Bueno, una cosa muy importante que hay que entender acerca de los comités es la siguiente. Si todos ahí son honestos y están buscando la verdad, todo estará bien. Porque en la multitud de consejeros hay seguridad. Sin embargo, miren el consejo que Roboán obtuvo de los ancianos. Él no lo escuchó. Pero sí le hizo caso a los hombres jóvenes, que lo aconsejaron mal. De manera que los comités no aseguran nada. Si estos no aceptan lo que es verdad, entonces, no porque haya una revisión hecha por el comité, quiera decir que se va a obtener la verdad pura. Solo la Biblia tiene la verdad pura y debemos dividirla en la manera correcta. Sigo leyendo acá. Por lo tanto, siento que no puedo confiar en los escritos y enseñanzas de otras organizaciones cuando el proceso de revisión no se ha seguido. Bueno, tomen mi propuesta y analícenla. Sigo leyendo acá. Las enseñanzas y escritos del señor Coulter son un buen ejemplo de esto. Cuando sus enseñanzas acerca de que la resurrección ocurre en Pentecostés y que los santos suben al cielo para estar sobre el mar de vidrio y tener sesiones de entrenamiento intensivo antes de tomar sus puestos de gobierno sobre la tierra, son examinadas por ministros líderes o por el Departamento de Asuntos Doctrinales de la UNIDA, entonces surgen inconsistencias obvias y errores. Sus conclusiones están basadas en conjeturas, especulación y en el mal entendimiento de ciertos pasajes bíblicos. La Iglesia de Dios Unida solo enseñará, como hemos sido también enseñados, las doctrinas que han sido establecidas desde mucho tiempo atrás en la Iglesia, comenzando con el señor Armstrong. Nuestra política en la Iglesia establece que solamente hará cambios en la doctrina cuando ésta ha sido probada por una avasallante preponderancia en evidencia y apoyada por 3/4 del total del ministerio. Yo personalmente encuentro confort y estabilidad en esa protección de nuestras doctrinas. Qué interesante. ¿Qué pasaría si estuviéramos de pie frente al Sanedrín como Esteban? ¿Era ese un comité? Sí lo era. El organismo que gobernaba. Y él les dijo la verdad. ¿Y qué hicieron ellos? Lo tomaron fuera y lo apedrearon porque no pudieron soportarlo. Ahora, ¿diría usted que el acuerdo del comité estaba buscando la verdad? ¿O ¿Estaría más bien buscando una posición política religiosa? Sigo leyendo. En un esfuerzo por ayudarlo a usted, es decir, a la persona que escribió la carta, dice, en el entendimiento de las enseñanzas de Fred Coulter, he obtenido copias editadas de las transcripciones de dos de los sermones que él dio acerca de este tema. Bueno, como mencioné anteriormente, para poder tener el entendimiento básico sobre el tema, se necesita estudiar por lo menos siete de ellos. Pueden obtener las transcripciones de los sermones en línea. Y yo sé que hay ministros en la unidad quienes creen en la resurrección en Pentecostés, pero no lo sacan a la luz porque tienen miedo de perder su cheque. Así que, ¿estamos lidiando con personas que buscan la verdad o estamos lidiando con personas que solo trabajan por dinero? ¿Acaso estamos poniendo a Herbert Armstrong por encima de la Biblia y de Jesucristo? Les puedo garantizar que si hacemos eso, entonces nunca creceremos en gracia y en conocimiento. No importa si cuenta con 1.000 miembros en su comité. No olviden que, por medio de un comité en la Universal, ellos cambiaron las observancias bíblicas por el domingo, la Navidad, la Pascua Florida, el Año Nuevo y todo ese tipo de celebraciones. Así que la verdad es primordial. La palabra de Dios es lo que debemos seguir. Y yo no estoy enseñando mis opiniones personales y ustedes pueden escucharlo, porque tenemos cerca de 2.000 sermones que ustedes pueden estudiar. Sigo leyendo acá. La transcripción fue editada y comentada por dos miembros de la Iglesia de Dios Unida, Leon Walker, presidente del Comité de Revisión Doctrinal, y Kevin Epps. Espero que una revisión del sermón del señor Coulter, junto con el comentario adjunto de nuestros ministros, lo ayude a ver dónde la especulación y la opinión son usadas para apoyar nuevas creencias doctrinales. Además, usted notará que una vez que una especulación es mostrada como un hecho, entonces otras escrituras pueden ser forzadas a encajar con ese nuevo entendimiento. Uno trata de hacer que las escrituras digan algo que realmente no dicen. Entonces tengo un par de las copias que ellos editaron, y lo que hicieron fue empalmar ciertas partes de mis transcripciones y agregar sus comentarios al respecto. ¿Ven? Es por eso que les digo que deben de tener toda la información y los hechos. Y hoy en día vemos una actitud de que se tiene que estar de acuerdo con todo lo que se ha entendido desde siempre, y que se tiene que estar de acuerdo con las autoridades que están a cargo. Y si nos ponemos a pensar simplemente en cuanto al sistema en el que vivimos, ¿cuántas personas no han sido encarceladas injustamente debido a las mentiras de los fiscales y de los jueces que no se dan a la tarea de investigar todos los hechos o que excluyen algunos de ellos? Como les digo, debemos de tener todos los hechos claros, porque si solo tomamos parte de ellos, entonces la información se puede torcer y moldear a la conveniencia de la persona. ¿Y cómo podría llegarse a la verdad de esa manera? De regreso a lo que les decía de las dos copias que ellos editaron. No se trata de dos transcripciones completas, no, sino que son apartes de dos transcripciones de sermones que yo di. Y en el libro El plan de Dios para la humanidad, revelado a través de su sábado y los días santos, usted puede encontrar al menos 8 transcripciones, además de que puede escuchar lo que está en los CDs. Así que si quieren ser justos al respecto, perfecto. Si quieren venir y reñir conmigo, entonces ustedes peleen y yo voy a usar la palabra del Señor, la cual es la espada del Señor, y entonces veremos cuál es la verdad. Pero a final de cuentas, yo espero que todos los que no están de acuerdo se arrepientan y que vengan al verdadero conocimiento del asunto. Eso es todo lo que yo estoy buscando. Solamente estoy buscando la verdad de Dios y lo que es correcto. No he andado por ahí osadamente haciendo las cosas por mi propio beneficio. Además, tengo una esposa que nunca me dejaría hacer eso. Voy a seguir leyendo esta carta, dice acá. Ahora, Jim Franks escribe esto. Él es el director de servicios ministeriales en la Iglesia de Dios Unida. Él comentó lo siguiente acerca de esa enseñanza del señor Colter. Este asunto surgió hace un par de años y creo que proviene de... Ahí quitó mi nombre. Sigo leyendo acá. Y el argumento esencial es que Pentecostés es la cosecha de los primeros frutos y por lo tanto debe representar también la primera resurrección. Esta enseñanza significaría que Cristo regresaría dos veces, una para reunir a los santos en Pentecostés y de nuevo para ser visto por el mundo entero en trompetas. Eso es incorrecto. Por eso es que necesita tener a la mano todos los hechos. Sigo leyendo acá. Existen varias fallas serias en esta doctrina. Esencialmente está enseñando acerca de un rapto secreto. ¿Alguno de ustedes me ha escuchado hablar acerca de que serán raptados los hermanos? Eso no es verdad. Sigo leyendo acá. Espero que otros puedan ver también este error. Pentecostés representa la cosecha de los primeros frutos. Oh, él lo admite. La verdad está justo frente a él. Pero sigo leyendo, leamos, voy a leer. Pero eso no quiere decir que la primera resurrección tenga que ocurrir en ese tiempo. Se nos dice que aquellos quienes estén con vida no van a preceder a aquellos quienes están dormidos. A menos de que uno esté dispuesto a aceptar un rapto secreto y las dos segundas venidas de Cristo, esta nueva verdad no tiene sentido en absoluto. Bueno, estoy seguro de que él no ha leído nada. Solo está comentando acerca de lo que alguien le dijo. Así que, señor Franks, esperemos que usted sea honesto y espero que usted ordene por correo uno de esos libros. Y para usted, puesto que no puede asimilar la verdad, estaré feliz de mandárselo gratis, aunque por otro lado estoy inclinado a hacerlo pagar por él, de manera que usted lo entienda, porque aunque este libro lo mandamos gratis a todo el que lo ordena, tal vez sea necesario que usted pague por él para que lo valore. Sigo leyendo esta carta. En adición al tema de la resurrección, se ha hecho referencia al tema de dónde y cuándo se llevará a cabo la cena de las bodas del Cordero. Ustedes pueden recordar que yo mismo estuve especulando en cuanto a cuándo y dónde ocurriría esto en mi sermón acerca de trompetas. En retrospectiva, probablemente nunca debí ni siquiera haber insinuado esta idea. Pues yo estuve especulando que podría ocurrir en el cielo en el día de resurrección, el cual aún asumo que es trompetas. Bueno, usted está en todo su derecho de asumir cosas y le está permitido especular, pero que no se le permita nunca jamás a Fred Coulter hacer lo mismo, porque eso estaría muy mal. Sigo leyendo esta carta. Sin embargo, creo que dejé muy claro que esas especulaciones solo eran parte de mi sueño de cómo sería si, porque la Biblia no lo dice. No tenía idea en ese entonces de que otros grupos e individuos estaban enseñando esto como doctrina. De nuevo, para ayudarle a aclarar este tema, también he adjuntado una copia de las notas del señor Paul Soklin, las cuales él usó para presentar un sermón acerca de la cena de las bodas del Cordero. Yo pienso que usted las encontrará de mucha ayuda, pues muestran claramente dónde existen hechos y dónde se trata de especulaciones. Y además de todo esto, ¿a ellos no les parece que yo he enseñado que el templo del que se habla en Ezequiel 40 en adelante es el segundo templo, no el templo del milenio? Así que lo que voy a hacer, por si alguien quiere informar a otros sobre esto, es añadir un par de sermones más en nuestro próximo CD, los cuales hablarán de este tema. Y además, ellos toman a mal que yo haga diferencia entre los 144.000 en Apocalipsis 7 y los de Apocalipsis 14. Así que hablaremos también acerca de todo eso. Va a tomar varios sermones para cubrir toda esa información. Y por eso espero que si alguno de ustedes que me escucha asiste a los servicios en la unidad, si quieren un CD extra de estos sermones que menciono, los dé a su ministro local. Eso estaría bien. Y si alguno de ustedes encuentra algo equivocado en lo que yo enseño, por favor, dígamelo. Yo no quiero dar falsas enseñanzas, y siempre que especule, lo dejaré muy en claro. Y este comentario fue hecho. Lo que estamos viendo aquí es el caso clásico que destruyó a la Iglesia de Dios Universal. Se teme a la autoridad en lugar de temer a Dios. Y nadie puede atreverse a tener un pensamiento distinto de lo que se les dice que piensen. Todos los pensamientos tienen que ser probados por la Escritura, sean verdaderos o no. Primero, antes de abordar esto y cualquier otra cosa concerniente a Pentecostés, vamos a pasar y ver cómo debemos abordar cualquier tema. En ninguna parte del Nuevo Testamento dice: toda nueva doctrina debe ser aprobada por el comité corporativo. Por favor, entienda eso. La Biblia nos enseña cómo debemos hacerlo. Y ahora, permítame leer un par de cosas aquí en el libro de Proverbios. Vayamos allá, Proverbios capítulo 18. Y no voy a ir al proverbio que dice: responde al necio según su locura, para que no sea sabio en su propia vanidad. O al que dice: no respondas al necio según su locura, para que no te vuelvas como él. No, no voy a leer eso. Pero vayamos a Proverbios capítulo 18. Y voy a leer el verso 13. Proverbios 18 en el verso 13 dice así: quien responde un asunto antes de oírlo es locura y vergüenza para él. Así que si alguien quiere responder algo, que primero esté seguro de tener toda la información. Y vayamos un poco más adelante, en Proverbios 15, al verso 28. Proverbios 15, verso 28 dice así: el corazón del justo estudia para responder. Ahora, eso es lo que necesitamos hacer, y eso es lo que yo he hecho. No me he inclinado hacia un lado y no emito mis propias ideas. Porque se nos dice en 1 Timoteo capítulo 4, predicar la palabra. Y la palabra es la verdad de Dios. Así que, por favor, prediquen la palabra. Y avancemos un poco más, vayamos a Proverbios 25. Y voy a leer comenzando en el verso 2. Proverbios 25, verso 2 dice así: la gloria de Dios es ocultar una cosa, pero honor de reyes es investigar un asunto. Y vemos que eso fue confirmado por Pablo, quien dijo: ahora vemos oscuramente, como a través de un espejo. En otras palabras, no entendemos todas las cosas. Y yo no me muestro a mí mismo como alguien que entiende todas las cosas. Yo mismo estoy aprendiendo. Y espero que todos los demás estén aprendiendo. Y estoy seguro de que hay muchas otras cosas que aún nos quedan por aprender. Sigo leyendo aquí. Los cielos por altura y la tierra por profundidad, pero el corazón de los reyes es sin búsqueda. Y por supuesto, el rey más grande es Cristo Jesús. Y ahora veamos en el Nuevo Testamento qué es lo que debemos hacer. Pero vayamos primero a Isaías, capítulo 28. Es por esto que es necesario tener a la mano todas las escrituras, todos los hechos. No se trata de analizar fragmentos de dos transcripciones y luego dar la opinión de uno. No. Vayamos a Isaías 28 y leamos comenzando en el verso 9. Isaías 28, en el verso 9, dice así. ¿A quién le enseñará el conocimiento? Pues es de la palabra de Dios que nosotros aprendemos. Y si lo aprendemos de la palabra de Dios, Dios es quien está transmitiendo las enseñanzas por medio de su Espíritu. Pero sigamos leyendo aquí. ¿Y a quién hará él entender doctrina? A aquellos quienes han sido destetados de la leche y retirados de los pechos. En otras palabras, aquellos quienes están más allá de lo básico. Leamos. Porque precepto debe ser sobre precepto, precepto sobre precepto, línea sobre línea, línea sobre línea, aquí un poco, allá un poco. Así que algunas de las enseñanzas las obtenemos del Antiguo Testamento y otras del Nuevo Testamento, y las referenciamos juntas en una manera correcta. Ahora sí, vayamos al Nuevo Testamento y veamos cómo instruyó Pablo a Timoteo para hacer esto mismo. Vayamos a 2 Timoteo en el capítulo 2. Y esto es lo que tenemos que hacer independientemente de cuánto tiempo hemos estado en la iglesia. Independientemente de cuánto tiempo uno haya sido ministro. Tenemos que hacerlo constantemente. No podemos cambiar las reglas. Aquí están las reglas que Dios ha dado. Leamos entonces en 2 Timoteo y vamos a comenzar en el verso 15. 2 Timoteo en el verso 15 dice así. Estudia diligentemente para mostrarte a ti mismo aprobado hacia Dios. Y eso es lo que yo siempre me he esforzado por hacer, porque no dice, estudia diligentemente para que te muestres aprobado ante el comité doctrinal. Porque si el comité doctrinal es político, ellos pueden aceptar y rechazar cualquier cosa. Leamos otra vez lo que dice acá. Estudia diligentemente para mostrarte a ti mismo aprobado hacia Dios. Un obrero que no necesita ser avergonzado, dividiendo correctamente la palabra de la verdad. Ahora, si nosotros dividimos erróneamente la palabra de verdad, entonces podemos tener como resultado un error, porque solo estamos tomando partes de ella. Y esa es una de las cosas favoritas de Satanás. Citar muchas escrituras, pero no citar aquellas que son más importantes. Y hacer que el mensaje parezca ser bíblico, pero está en el error. Ahora vayamos al capítulo 3. Y si usted se vale de los sermones que nosotros tenemos en línea, entonces verá que esto es lo que siempre hemos predicado. Yo no soy una persona que anda por ahí predicando cualquier cosa como un rebelde sin control. aunque algunas personas pueden llegar a verme así, porque no me sujeto a una jerarquía corporativa, las cuales imponen su voluntad sobre los hermanos y que no son parte de la voluntad de Dios. Así que desde ese punto de vista, yo puedo ser muy independiente y acérrimo con respecto a ese tema. Pero eso no significa que yo sea un hombre que ejerce un gobierno autoritario o que no escuche a nada o a nadie. Yo estoy dispuesto a escuchar y a cambiar, porque estamos obligados a hacer esto ante Dios. Entonces leamos aquí en 2 Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer comenzando en el verso 16. 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16 dice: Toda escritura es respirada de Dios y es provechosa para doctrina, para convicción, para corrección, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios pueda ser completo, totalmente equipado para toda buena obra. Y veamos qué más tenemos que hacer. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a leer en el verso 11. Aquí se menciona qué es lo que debemos hacer con todas las cosas. Y yo esperaría que aquellos en el comité doctrinal, en la Iglesia de Dios unida, no se inclinarán por la política y no matarán al mensajero con la verdad, pero que en lugar de eso harán lo que dice Hechos. Leamos lo que dice acá en Hechos 17, en el verso 11. Dice: Ahora, estos, refiriéndose a los de Berea, eran más nobles que aquellos en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda disposición de mente y examinaron las escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así. Así que eso es lo que necesitamos hacer, y eso es lo que haremos. Veremos cada aspecto acerca de esto. Ahora entonces, mientras lo hacemos, tenemos que seguir otro aspecto que Pablo escribió aquí, bajo la inspiración de Dios. Vayamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a leer comenzando en el verso 21. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 en el verso 21 dice así: Prueben todas las cosas, retengan lo que es bueno. Ahora, no dice: Prueben solo lo que aceptan. No dice: Prueben parte de las cosas. Y tampoco dice, como hizo el doctor Hoe erróneamente: Hagan que la prueba encaje con lo que cree. Y fue así como la Iglesia de Dios no entendió debidamente Pentecostés, porque durante 40 años no lo guardaron correctamente. Y si uno sigue ese tipo de pensamiento, de que solo se debe de enseñar lo que Herbert Armstrong enseñó, entonces está atrapado en el pasado y nunca va a crecer en gracia y en conocimiento. Y además no estará inclinado a poner a prueba todas las cosas. Yo tengo que hacer eso, usted también tiene que hacerlo. Todo cristiano tiene este deber. De otra manera, se arriesga a creer en algo erróneo. Pase ahora a la siguiente pista.